Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio Fantini, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl, un gusto saludarte a vos, a Gabriel y a todo el equipo.
Buen día, Claudio.
Buen día.
Y Claudio, hoy más temprano hacíamos un breve informe sobre la bipolaridad política de Italia, que es capaz de pasar de un gobierno de extrema derecha liderado por Salvini a un gobierno de centro izquierda, ¿no? La verdad que es raro lo de Italia.
Sí, es raro. Fue verdaderamente un paso de comedia, ¿no? Porque Matteo Salvini pasó de ser el matón de la cuadra que mantenía a todos a coscorrones alineado atrás de él, a ser el que quedó groggy entre las cuerdas, ¿no? Como si Larry y Curly fueran los que le dan los coscorrones a Mau, ¿no? Citando aquellas escenas de los tres chiflados. En este caso, Luigi Di Maio, que es el líder del movimiento Cinco Estrellas, y Giuseppe Conte, que es el primer ministro puesto a modo de hombre de paja por Matteo Salvini y su partido, la ultraderechista Liga, en el acuerdo con el movimiento Cinco Estrellas. O sea, lo colocaron en el Palacio Chigi, en el cargo de primer ministro, a modo de hombre de paja, como prenda de entendimiento entre estas dos fuerzas políticas que habían sido las más votadas en el 2018, el Movimiento Cinco Estrellas y La Liga. La Liga, el partido de Matteo Salvini, pronto se adueñó de todo en el gobierno, y Matteo Salvini pasó a ser el dominante hegemónico de esa administración. Desde el cargo de ministro de Interior ostentó la mayor parte del poder de ese gobierno. Prácticamente el primer ministro Giuseppe Conte pasó a un segundo plano, absolutamente opacado. Luigi Di Maio quedó fuera directamente de la escena. En el escenario solo se veía a Matteo Salvini, que como ministro del Interior creó y aplicó las leyes de la política de inmigración más dura que haya tenido Italia. Una política de inmigración implacable hasta la crueldad. El mundo ha estado viendo en este tiempo los barcos atiborrados de gente desesperada buscando un puerto donde atracar y poder continuar las vidas que mal llevaban en sus respectivos países, sobre todo africanos y subsaharianos. Esos barcos atiborrados no podían llegar a Italia porque el implacable Matteo Salvini les cerraba absolutamente los puertos. Eran familias enteras que quedaban a la deriva flotando en los mares, ¿no? Y así Matteo Salvini ostentaba el poder en el centro del escenario. En una última elección queda claro que la Liga, su partido, pasa a ser la fuerza política dominante, la que tiene más respaldo en votos, con una distancia bastante notable para con los votos que sacó su socio en el gobierno de coalición, o sea, el Movimiento Cinco Estrellas. Mirando esa diferencia en votos a su favor, Matteo Salvini decide desprenderse de sus socios, convocar a una nueva elección para sacarse de encima la alianza con el Movimiento Cinco Estrellas, para romper su sociedad política con Luigi Di Maio y para sacar del Palacio Chigi al hasta entonces primer ministro Giuseppe Conte. Ya no quería ni a ese hombre de paja ni a Luigi Di Maio como socio. Pero cuando estaba en eso de organizar elecciones anticipadas, el primer ministro Giuseppe Conte y el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Luigi Di Maio, se confabulan entre ellos y deciden un giro copernicano, ¿no? Deciden sondear la posibilidad de una alianza con el Partido Democrático. Vamos a recordar que la Liga es una fuerza de ultraderecha que creció cuestionando a la partidocracia, cuestionando a los partidos tradicionales, cuestionando a la élite política italiana, y el Movimiento 5 Estrellas es un partido antisistema, bastante más de centro, que comparte con la Liga solo el antieuropeísmo, o sea, son euroescépticos, están más a favor de aliarse con Rusia, con la Rusia de Vladimir Putin, que seguir siendo parte de la Unión Europea, siendo sumisos a Francia y a Alemania. Eso es lo que compartían el M5 Estrellas con la Liga de Matteo Salvini. La cuestión es que Giuseppe Conte y Luigi Di Maio confabulan y van y se alían con un partido típico de la política tradicional, el Partido Democrático, que es donde convergieron socialistas, excomunistas o poscomunistas y demócratas cristianos, además de republicanos y de liberales, los que antes estaban en la coalición pentapartita que dominó gran parte de la segunda mitad del siglo XX, ahora están en el Partido Democrático, o sea, una fuerza política tradicional con la típica élite política italiana y situado a la centroizquierda, o sea, en la otra vereda de donde estaba situado el Movimiento 5 Estrellas. Con esa movida, Matteo Salvini, que era el que pretendía sacarse de encima a sus socios, terminó afuera, porque fueron sus socios los que terminaron sacándoselo de encima a él. A partir de la semana pasada, en Italia hay un gobierno del Movimiento 5 Estrellas asociado con el Partido Democrático y otras fuerzas de la izquierda como el Partido Libres e Iguales, y esta alianza de centroizquierda es la que hoy va a ser ratificada, todo parece indicarlo, por el Parlamento italiano. Verdaderamente un paso de comedia, ¿no? Una muestra de que la política italiana siempre es una caja de sorpresas. Matteo Salvini intentó quedarse con todo y terminó quedándose con nada. Por supuesto, nadie debe esperar que se quede quieto o que se vuelva a su casa. Va a ser seguramente un opositor feroz contra el gobierno que se está poniendo en pie en estos días.
Claudio, a modo de adelanto, ¿qué ha pasado con esta ampliación del informe Bachelet respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela?
Yo diría, Raúl, que si el informe inicial fue demoledor, este, aunque va a tener menos difusión, resulta más demoledor aún. El primer informe fue demoledor y fue lo que presentó Michelle Bachelet a renglón seguido de su visita a Venezuela. Fue a Venezuela, llevó su equipo, parte de ese equipo luego se quedó en Caracas realizando investigaciones y receptando denuncias. Pocas semanas después viene el informe sobre aquella visita y sobre el trabajo del equipo del Alto Comisionado de Naciones Unidas que preside Bachelet y que se había quedado trabajando en Caracas. El informe fue demoledor, habló de miles de ejecuciones extrajudiciales, habló de persecuciones políticas, de apresamientos absolutamente arbitrarios, de torturas, de persecuciones de todo tipo, además de hacer una descripción del colapso económico como verdaderamente cataclísmico y culpando al régimen de Maduro por esa realidad. Pues bien, han pasado meses y ahora viene un segundo informe de Michelle Bachelet desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas denunciando que el régimen de Maduro no ha hecho o no ha cumplido con las exigencias que Naciones Unidas le planteó en ese momento, por ejemplo, desarticular fuerzas represivas de alta letalidad como las FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales, o como los colectivos, han seguido las ejecuciones extrajudiciales, afirma el nuevo informe de Bachelet, han continuado las persecuciones políticas, han continuado las torturas, expone una nueva larga lista de denuncias y vuelve a rectificar la observación demoledora sobre lo que implica el colapso absoluto de la economía, del cual responsabiliza al régimen que encabeza Maduro. Esto es más demoledor aún, aunque tal vez tenga menos repercusión en la prensa internacional que el primero, y lo es porque en este tiempo Bachelet ha dado muestras absolutas de la ecuanimidad con la que se maneja desde su cargo, la eficiencia y la ecuanimidad con que se maneja desde su cargo. Desde ese cargo, cumpliendo la función que Naciones Unidas le ha asignado, ha cuestionado a muchísimos gobiernos de todo el arco ideológico, no tiene que ver con la ideología, no es la lente ideológica lo que guía la mirada de Michelle Bachelet. Incluso en estas semanas recientes, el encontronazo que ha tenido con el presidente de Brasil, que le respondió de una manera increíblemente perversa, ¿no?, elogiando el golpe de Pinochet, incluyendo en ese elogio el asesinato del propio padre de Michelle Bachelet, el general Alberto Bachelet. De ese modo, con una negligencia increíble, el presidente de Brasil le dio la razón a todos los que sospechan que avanza hacia una dictadura o que se maneja con términos dictatoriales, porque si se va a defender elogiando dictaduras y elogiando atroces crímenes de dictadura, no hace más que darle la razón a quienes lo cuestionan. En rigor, Bachelet había hecho una observación muy medida, muy mesurada y muy acorde con la cantidad de denuncias que se están acumulando en Brasil, de amenazas, de presiones y de actitudes arbitrarias de todo tipo contra organismos de derechos humanos, contra agrupaciones ambientalistas. En fin, estas semanas dieron muestras claras de la ecuanimidad de Michelle Bachelet, y con esas muestras Bachelet hace un nuevo pronunciamiento sobre Venezuela, y yo creo, en síntesis, Raúl, que ese nuevo pronunciamiento acota aún más el margen que algunos gobiernos tienen para mantener el silencio frente a lo que ocurre en Venezuela, cuando abiertamente la complicidad con los crímenes de ese régimen.
Un lujo, gracias Claudio, un abrazo, hasta el viernes.
Un abrazo grande, hasta el viernes.
Información internacional. Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.